Si creíais que estaba todo contado sobre la tragedia de los Andes, estáis equivocados, amigos. Hemos estado con Agó Páez Vilaró, la hermana de Carlitos Páez. Nos ha contado cosas excepcionales, inéditas, con documentos también inéditos. Me ha dejado boquiabierto y me ha hecho descubrir muchas cosas sobre esa otra sociedad de la nieve. Buenas noches, queridos amigos de Refugio Zavala TV, este refugio que hemos creado para vosotros, para tiempos convulsos y, lo más importante, para acercarnos todos a Dios, que es lo más importante en nuestras vidas. Hoy contamos con una invitada de excepción. Es un auténtico privilegio tener entre nosotros, además en conexión directa, no solo ya físicamente, sino sobre todo espiritualmente, a la hermana de Carlitos Páez, como sabéis de sobra, superviviente de los Andes, que se llama Agó o Magdalena Páez Vilaró. Muy buenas noches, ¿qué tal?
Bueno, feliz de este encuentro. Realmente, bueno, Dios nos ha conectado y qué más maravilloso que es.
¿Cómo actúa la providencia? ¿Quién nos iba a decir a ti y a mí, Agó, que estaríamos hablando ahora y además tendríamos esa sensación de pertenecer, o no sensación, a la misma familia de los hijos de Dios?
Exactamente, y desde que los vi a ustedes hablando del libro de mi madre, lo sentí así, por eso me atreví a escribirles, y bueno,
bendito,
hoy estamos así.
Bendito atrevimiento.
Bendito sea.
Bendito
sea
atrevimiento.
Dios, sí.
Qué maravilla. Oye, el libro de tu madre es espectacular. El libro de tu madre, además, yo creo que lo vas a reeditar. Tienes que reeditarlo. Todo el mundo tiene derecho a conocer la versión de tu madre.
Eso, y tú sabes que lo primero que sentí cuando vi el programa de ustedes, mi madre, desde donde esté, uy, qué felicidad de escuchar cómo analizaron su libro. O sea, valió la pena por eso que ella lo hiciera.
Bendito sea Dios. Bueno, queridos amigos, os tengo que hacer una aclaración. Estamos aquí hablando con Agó o con Magdalena. Tú te llamas igual que tu madre, ¿verdad? Magdalena.
Igual que mi mamá. Lo que pasa es que Carlitos, mi hermano, como no podía decir Magdalena, y acá a los bebés le decís Ajó, Ajó. Y él no podía decir Ajó y decía Agó. Entonces quedó Agó, y mi padre, bueno, dijo, bueno, es tu nombre de artista, sos artista, Agó Páez Vilaró, como que quedaba.
Tuvo buen ojo e inspiración. Tu padre, como artista, sí, gran artista, de sí, ponerte ese seudónimo artístico, que la verdad que queda muy bien. Agó, yo estuve buscando, lo confieso, el origen del nombre en internet.
No existe.
Bueno, pues que os decía, queridos amigos, bueno, habéis visto a Agó, que esto es una conversación informal, esto no es una entrevista, que estaba ahí bebiendo un poquito de mate, ¿no?
Eso, acá estoy con mi matecito.
El matecito que es, vamos, no puede faltar, ¿no?, en la dieta uruguaya.
Uruguayos y argentinos nos acompañan el mate. En Paraguay también, pero ellos lo toman frío, nosotros lo tomamos caliente.
Pues os decía, queridos amigos, que esta es una conversación es a raíz de esta película que es mundialmente ya conocida, La Sociedad de la Nieve, de Bayona, pero nosotros vamos a hacer un programa con Agó de la otra Sociedad de la Nieve, es decir, de esa historia paralela, ¿verdad?, de esa historia de las familias que no sale a relucir en la película de Bayona, que tanto nos interesa también, ¿no?, de cómo reaccionan esas familias que tienen a sus hermanos, a sus hijos perdidos en la nieve, que llegan incluso a darlos por muertos en algunos casos, pero que en otros muchos mantienen viva la llama de la esperanza, ¿no? Aferrados a ese rosario, a ese libro que titula tu madre El Rosario de los Andes. Cuéntanos, Agó, el día 13, ¿no? Si no recuerdo mal, viernes 13 de 1972, octubre, ¿verdad? 13 de octubre, cuando tú te enteras de que el avión ha desaparecido, ¿qué es lo que sientes?
Bueno, mira, yo el día 13, porque en realidad ellos salieron un día 12, entonces todos pensábamos que Carlitos ya y sus amigos ya estaban en Chile. El día 13, mi padre vino a Montevideo. Él se sentía muy mal de la garganta y me pidió que lo acompañara al médico. Entonces me pasó a buscar temprano por mi casa. Nosotros vivíamos en un balneario que se llama Carrasco, en Montevideo, y me dice, ¿me acompañás al médico? Que estoy muy preocupado. Y digo, sí, vamos, papá, yo te acompaño. Bueno, nos fuimos al médico, que queda en el centro de la ciudad, y él tenía terror de que el médico le dijera que tenía cáncer, porque hacía días que estaba con dolor de garganta. Bueno, al final el médico le dijo, no, es porque usted habla mucho, bueno, una cosa muy sencilla, y bueno, papá festejaba, nos quedamos felices de que no había sucedido nada. Y ahí volvemos, porque él ya se venía para Punta del Este de vuelta y me dejaba en mi casa. Entonces, cuando estamos llegando a casa, la empleada nuestra, que se llamaba Ana, salió corriendo hacia donde estábamos en el auto de papá y empezó a los gritos, se perdió el avión de Carlitos Miguel, se perdió el avión de Carlitos Miguel. Y entonces quedamos paralizados en ese momento. Y entonces mi padre dice, ¿y dónde está Madelón? Dice, no, ya se fue al aeropuerto. O sea, mi madre, inmediatamente que se enteró de la noticia, lo primero que hizo fue irse al aeropuerto a ver qué era lo que había pasado. Entonces, en ese momento, bueno, mi padre me dice, bueno, te dejo acá y yo también me voy al aeropuerto, ¿no? Yo me encontraba con mi hermana, que estaba en casa.
¿Cuántos años tenías tú?
Yo tenía
20 o 21.
17, no, 17.
17 años, fíjate.
17 años. Yo tenía un año menos, tengo un año menos que Carlitos, mi hermano. Carlitos tenía 18 y mi hermana tenía yo iba a cumplir 17 y mi hermana iba a cumplir 15.
Ajá. O sea, tú eres la intermedia, la de en medio.
Yo soy
Carlitos el mayor, luego tú mayor. Y luego
Mercedes, Beba, que es mi hermana más chica. Y bueno, y entonces ahí empezó todo ese movimiento y mi padre desde ese primer día ya dijo, yo mañana me voy para Chile, porque ya era de tardecita y bueno, ya llamó al aeropuerto para averiguar los pasajes, los aviones. Y nunca me voy a olvidar, tengo esa imagen grabada, que mi padre se sentó en el teléfono, eran los teléfonos de disco, claro. y agarró una guía telefónica y empezó a llamar a todos los padres de todos los chicos que había conseguido la lista de todos los pasajeros para ver quién lo podía acompañar en ese momento. Y fue una noche terrible porque nos quedamos todos despiertos, vinieron algunos amigos de mi madre también que tenían los hijos en el avión. Y bueno, y mi padre llamando a todos y preguntando a ver quién lo iba a acompañar. Resultado que nadie lo pudo acompañar, algunos porque tenían que trabajar, otros porque estaban en estado de shock y no podían creer lo que estaba sucediendo. Otros porque no podían dejar a sus señoras y a su familia en este momento tan difícil. O sea, resultado de todo esto, que nadie lo pudo acompañar, solo un amigo de él, brasilero, que en realidad no tenía nada que ver con lo que estaba pasando, pero era muy amigo de mi padre, y lo acompañó. Entonces, al día siguiente, a la mañana siguiente, temprano, ya los llevamos al aeropuerto y ellos ya se fueron a Chile. Y fue, yo siempre hago este cuento de este amigo de papá, de Yuca Melo Mayado, él ya falleció también, pero tuvo una actitud inolvidable y de enorme generosidad. Él agarró un sobre y puso 10 mil dólares adentro del sobre y se lo puso en el bolsillo a mi padre. Y le
Fíjate.
dijo, mirá, Carlos, vos con esto, olvídate, esto es para que te ayude a, no sé, a alquilar un avión, un helicóptero, lo que tú necesites. Yo siempre lo cuento esa historia porque me parece de una amistad y generosidad y
Sin límites.
desapego sin límites y realmente él estuvo acompañando a mi padre en un momento quizás más uno de los momentos más difíciles de su
Eso
vida.
sí que es un amigo de verdad.
Wow, por eso yo me encanta ese cuento y lo he hablado mucho ni siquiera su hijo sabía que había pasado eso, ¿no? Y bueno, esas eran las cosas que iban pasando también
Qué bonito,
en
¿verdad? O
medio
sea,
en
porque
medio de
eso,
este camino.
en medio de la tragedia, pues eso sirvió también para aunar lazos, ¿no? Estrechar lazos entre y amistades, ¿no? Y hacer como una piña, ¿no? Una sociedad, ¿no? No de la nieve, sino la otra sociedad de la nieve que integrabais vosotros, que estabais, digamos, como en la retaguardia, ¿no?
Sí, era como, además, imagínate que en ese momento mi padre vivía de sus cuadros que vendía, o sea, no tenía ninguna economía, dependía totalmente de mi abuela que tenía el campo y bueno, y mi abuela por supuesto que puso todo para esto, ¿no? Daba el dinero que fuera para colaborar. Pero en realidad mi padre tenía lo que tenía en el bolsillo, o sea, no contaba con nada y todo lo que le fue sucediendo es que todas las personas que se le acercaban era para colaborar de la forma que fuera, prestando un helicóptero, un avión, un caballo, la casa, la comida.
Hablando de tu padre, Agó, tu padre escribió un libro, ¿verdad? Donde cuenta una anécdota que me gustaría comentarla contigo para ver si tú recuerdas algo de esto. Y es antes de que se produjese la tragedia, que el avión se estrellase en la cordillera de los Andes, vino una señora con unas flores a casa,
Sí.
y de una forma premonitoria dijo que iba a pasar algo. Pero esto es increíble, ¿no?
Estábamos en Casa Pueblo, en ese momento no era el museo que es hoy, era nuestra casa de veraneo, y yo estaba. Justamente estábamos, éramos un grupito de personas, siempre había mucha gente, a mi padre le encantaba los amigos y bueno, y llegó esta señora que cruzó la montaña, que ahora hay una cantidad de casas y calles, pero en ese momento era mucho más salvaje, estamos hablando de hace 50 años, y ella vino con un ramo de flores. Y a mí, te soy sincera, me chocó un poco. Era extrañísimo porque era una época también casi de fin de invierno. Era muy extraño ese personaje que apareció
Desconocido
y
por completo.
totalmente desconocido y además también como sembrando un miedo, ¿no? Porque también, claro, es como que te pone la semillita esa del miedo que vos decís, bueno, ¿y ahora qué va a pasar? ¿Quién es esta mujer? ¿De dónde salió? ¿Quién la trajo? ¿Es una
Porque
extraterrestre? ¿Viste?
le dijo además a tu padre que no era esas flores un regalo de cumpleaños, sino que era porque iba a pasar algo.
Claro, ¿no te han pasado cosas extrañas en estos tiempos? Bueno, te van a pasar. Por eso te digo, es como que vos no pensás en nada y de repente te ponen esa semilla del miedo, porque y quedamos, nos miramos con papá y dijimos, pero ¿Qué está pasando? ¿No? ¿Qué es esto? ¿Qué
¡Qué horror!
premonición? Y bueno, después ella se fue y todo, y quedó así, como que nos olvidamos de eso que había sucedido.
Caray,
Es como.
como para olvidarlo, ¿no? Pero luego cuando sucedió, lo
Claro,
recordasteis.
lo recordamos. Y es como, bueno, acá pasa mucho y capaz que allá mucho más que acá. Los gitanos
Claro.
acá están en la calle muchas veces en la temporada. Y se te adivino la
Sí,
suerte, pucha
horrible. A mí,
chica, que.
y te ofrecen unas ramitas y unas cosas, unas florecitas.
Eso.
Yo paso de largo. No, no, a mí, déjame, rezo.
Yo le tengo terror a las gitanas desde chica, y mi abuela decía que se robaban a los niños. Entonces,
Yo
que
rezo,
te metí.
¿sabes? Por dentro, cuando me ha pasado alguna vez,
Claro.
digo, bendita sea tu pureza, Ave María Purísima, gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Oye, está bueno ese mate, me dan ganas ya de que me hagas uno ahí. Me voy a ir a Punta Ballena, que es donde estás, ¿no?
Eso, yo los espero acá con mate y todo.
¡Qué maravilla!
Y bueno, y entonces nos quedamos, realmente fue algo, era un día ventoso, como esos días así de primavera, que hay mucho viento, medio gris, un día misterioso
¡Qué horror!
fue ese
Es que
día que
es
sucedió.
tenebroso, tétrico, ¿eh? El marco, el ambiente, ¿no? En el que se produce una persona desconocida y que os dice eso. Claro, yo me quedaría estupefacto.
Fueron pasando, sucedieron muchas cosas así durante ese tiempo.
¿Antes del accidente?
No, 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 durante, después,
Durante.
si tú leíste el libro de mi padre, él va contando como diferentes momentos de diferentes personas que aparecen y diferentes señales, como que hay un mundo que no se ve, que le va diciendo cosas, que él interpreta de una manera diferente,
Sí, 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 sí,
porque
sí.
en realidad es lo que interpretamos de esta señora, porque en realidad trajo las flores, dijo eso y se fue.
Caray.
Entonces, eso fue un fin de semana y el avión de Carlitos se cayó el viernes, si bien,
Qué
¿no?
barbaridad.
Yo estaba con mi padre y después ya me había ido a Montevideo y él me vino a buscar para ir al médico ese viernes. Pero en realidad, bueno, como te decía, todos pensamos que él ya estaba en Chile. Carlitos ya estaba en Chile el jueves. No teníamos esta comunicación de saber si llegó el avión, si no llegó el avión. Bueno.
Claro. Oye, ¿qué me dices, qué te dice, mejor dicho, el nombre de Tito Regules?
Bueno, él era un gran amigo de Carlitos, mi hermano, amigo nuestro, vivía en la misma cuadra de nuestra casa, a 2 cuadras de distancia. Su mamá y mi madre, muy amigas de toda la vida, y bueno, y él se durmió. Él se durmió y en realidad lo pasaron a buscar, le llamaron por teléfono y nunca contestó. No había nadie más en la casa que se estuviera despierto, o sea que él se durmió. Entonces, al dormirse, él queda desesperado, pues dice, se fueron todos, y yo ahora cómo me voy. Se iba
No,
a
no
tomar
sabía de la que se
otro.
libró, claro.
No, no, claro, no sabía. Y entonces se toma otro avión, él y otro chico más, que su papá tenía una compañía de aviones, entonces le había pago ese ticket de avión, Jaugust. Le había pago ese, o le había dado, era gratis y iba en el avión de línea. Ellos dos se fueron y en realidad cuando mi padre se va para Chile se encuentra con ellos que están en el aeropuerto, porque no pueden creer, está todo convulsionado y siguen las personas en el aeropuerto esperando en Chile que el avión aparezca, porque no hay más señales, no, nadie supo más nada. Desde el momento que se comunica por el radio aficionado del avión a la torre y después nunca más se comunican. Y tú sabes que el otro día vino el señor de la Torre, increíble, estuvo en Casa Pueblo, que fue el último que tuvo contacto con el avión. El último en conectarse con el avión, dice, yo fui el último que escuché al piloto. Y el piloto se había equivocado de lugar, o sea, en la torre veían que no estaba donde él decía que estaba.
Bueno, me imagino que Tito se quedaría verdaderamente sorprendido, ¿no? De cómo había vuelto a nacer ese día al quedarse dormido.
Él quedó muy sorprendido, imagínate la madre, ¿no? La alegría que tenía dentro de la tragedia que todas las madres habían perdido a sus hijos en este avión. Y fue tremendo porque tú imagínate, ahora es grande ese barrio, pero era un barrio pequeño donde todos iban a ese colegio. Todas las madres eran amigas, éramos todos familias, porque ibas a la casa de uno, a la casa de otro, la puerta abierta, en bicicleta, siempre convivimos así todos. Y de repente unos se fueron, otros no volvieron, otros murieron. Tremendo, ¿no? Era como un luto. Nunca, mi madre siempre dijo que ella nunca pudo ser feliz. Nunca, nunca pudo festejar su felicidad de encontrar a su hijo porque sus amigas más cercanas habían perdido a los suyos, que también ella los adoraba como si fueran otros hijos porque se criaron todos juntos, toda la vida en el mismo. Imagínate, es como que todos los chicos que estaban ahí eran amigos nuestros.
Tremendo, tremendo. Eso quería comentarte. Es decir, bueno, pero vamos por partes. Me interesa mucho que nos relates, hago esta intrahistoria, ¿no? Esta historia paralela a la tragedia de los Andes y esa tragedia que estáis viviendo vosotros como familiares de los que están allí, que se les da por muertos, claro, porque a ver quién sobrevive a un accidente aéreo en la cordillera de los Andes. Pues nadie, ¿no? Hasta aquel momento. ¿Vosotras recurrís a la intercesión de la Virgen, rezáis o reunís? Porque claro, tú eras muy joven también, tenías 16, 17 años.
Sí, mira, mi abuela materna, ella quedó huérfana de muy chiquita, viste que de eso que hablabas la otra vez de los días 13, bueno.
Veo que te has empapado el programa, ¿qué hicimos? Sí.
Ah, divino. Bueno, ella quedó huérfana, ella era argentina de la ciudad de Rosario y tres hermanas y quedaron huérfanas desde muy chiquitas y se criaron en el colegio del Sagrado Corazón con las monjas. Entonces, yo siempre digo que mi abuela era como una monja, porque cocinaba como las monjas, bordaba como era esas
Caray, qué
personas
maravilla.
impecables, ¿no? Impecables, su ropa, y además rezaba el rosario absolutamente todos los días. Era sumamente creyente y el rosario la acompañó su vida entera, porque además de que tuvo todas esas tragedias que ustedes fueron contando en su familia. Además de eso, mi abuela desde que tenía 3 años vistió de luto toda su vida. Yo conocí a mi abuela vestida de negro hasta que apareció Carlitos en la cordillera, que una de las promesas que hizo era que iba a cambiar, iba a dejar el luto.
Ella estuvo
Pero
rezando, 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 ¿verdad? A la Virgen,
ella,
esos rosarios.
ella fue la que lo primero que hizo fue agarrarse el rosario, más allá de que mi madre le había dado el rosario de ella a Carlitos el día que se fue. Se lo había puesto en el bolsillo. Jamás mi madre le daba el rosario a nadie porque era de ella, era su protección, digamos, pero sintió que se lo tenía que dar y tanto que Carlito dijo, no, mamá, ¿qué me vas a dar? ¿Viste cómo se
Fíjate
sorprendió?
que
Dijo.
esto es increíble, ¿eh? Esto es increíble. Acabas de decir, sintió mi madre que le tenía que dar el rosario.
Eso,
Es
y
que
no
eso
se lo daba a nadie.
tiene un aire como premonitorio también, decir, hijo, tienes que
Totalmente,
tener un
totalmente.
escudo, ¿no? Tienes que tener, llevarte el arma, que es
Eso,
el rosario, ¿no? Contigo.
eso. Y todavía Carlito se lo sacó del bolsillo y dijo, no, mamá, ¿cómo me vas a dar el rosario que es tuyo? Como diciendo, te quedás vos sin protección, ¿no? Y dijo, no, 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 llévate porque te va a acompañar. Y bueno. Cuando Carlito se cae del avión, se da cuenta que tiene el rosario de mi madre. Ya se había olvidado que tenía el rosario en el bolsillo. Y ahí también se da cuenta de que ese rosario es el que los va a sostener durante 72 días. Mi madre, ¿sabes qué? Ella estaba tranquila de que el rosario de ella estaba con ellos.
Fíjate, es que eso es tener fe también. Y
Impresionante.
sabía que le iba a proteger. Y por esa razón se lo dio sin saber que iba a pasar eso.
Sin saber
Todo tiene un sentido.
exactamente. Fue una cosa tan maravillosa porque sinceramente mucha gente me pregunta, y más ahora con la película, ¿cómo pudimos atravesar esos 72 días? Y yo digo que la única manera fue rezándole a la Virgen, porque de verdad, es imposible. Tú no puedes pensar que una madre, yo pienso en mi madre, ¿no? Mi abuela, por supuesto, también, pero una madre que pueda resistir como mi madre lo hizo 72 días sin decaer, sin derramar una lágrima, nunca la vi llorar. Siempre con fuerza, siempre levantar, no, no sé. Habían madres que se quedaron en la cama, que no, que estaban deprimidas. Mi madre nunca paró de buscar de lo que fuera. Entonces, yo digo, esa fuerza era de Dios. No, no, no queda otra duda que eso. Fue
Tú eras un adolescente entonces. Eras tú un adolescente. ¿Tú rezabas el rosario también?
todos, nos re, todas las tardes. Mi abuela, por supuesto, que rezaba no sé cuántos rosarios por día, pero de tarde íbamos en mi casa, era como el club del rosario. Entonces venían todas las novias, las madres, que venían escondidas, muchas de sus maridos, porque muchos maridos decían que en mi casa estábamos todos locos y que papá era un loco y que lo único que hacía era motivar para algo que no iba a ser real.
Claro, no
Entonces, que
tenían
cuando
fe,
nos dimos,
claro, quienes decían esto no tenían fe.
claro, que cuando nos diéramos cuenta que estábamos todos locos, que papá era un loco, que en mi casa era toda una locura. Y me acuerdo, la mamá de Bobby, François, se escondía, llegaba a casa en el jardín y se escondía por las trepaderas, ¿viste? Se escondía para que nadie la viera bajar del auto para venir a rezar, porque ella
Fíjate.
estaba segura que su hijo estaba vivo. Y su marido la mataba si sabía que iba para casa, porque decían, están todos locos, te vas a terminar contagiando. Y ella venía y se sentía feliz porque, bueno, rezábamos, todos hablábamos de que estaban vivos, bueno, era todo optimismo.
Hablabas que me ha encantado, me ha encantado eso del Club del Rosario, ¿verdad? Yo podría añadir la Sociedad del Rosario, ¿no? Parafraseando el título de la película
Está
de Bayona.
bueno, está bien bueno, bien bueno.
Y ahí perseverando, ¿verdad? Que es la madre del cordero para que la oración dé fruto, la perseverancia.
Y fíjate que una de las cosas que hacíamos mucho énfasis era cuando decíamos en este valle de lágrimas, ¿no? Porque hay cosas increíbles. Y ellos cayeron en el valle de lágrimas.
Es impresionante.
Y sabés todavía más, porque yo recién descubro ahora los 50 años que pasaron. Yo estuve el año pasado donde ellos aparecieron. Y el glaciar donde ellos bajaron a los Maitenes, Parrado y Canesa, se llama el glaciar de la Resurrección.
¡Qué barbaridad!
Y ahora le pusieron el glaciar universitario, pero
Es
se
que es
llamó toda la
impresionante.
vida. Toda la vida se llamó el glaciar de la Resurrección, por donde ellos bajaron. O sea, si
Volvieron
sabés leer,
a nacer.
Si uno, si captás esa lectura sutil, está todo escrito. El Valle de Lágrimas, que yo tuve la oportunidad de ir a caballo y estuve ahí, el río, el agua, o sea, es impresionante. Cuando estás en conexión, te das cuenta de que todo está.
Desde luego, como para no creer.
Totalmente, totalmente. Y bueno, y esto que ese club que habíamos armado, nosotros teníamos un médico de familia de toda la vida, desde que éramos niños, y un día ese médico nos llamó a mi hermana y a mí, vino a nuestra casa, y él como científico nos agarró y nos dijo: chicas, quiero hablar con ustedes, esto es muy serio, ya pasaron 2 meses. Carlitos no aparece, es imposible que Carlitos esté vivo, no podría sobrevivir en la nieve, en el frío, sin alimento, tu papá sigue buscando, tu madre y tu abuela están convencidas de que Carlitos está vivo y esto es un caos. Entonces lo escuchamos, ¿no? Era nuestro médico de familia. Entonces yo les pido a ustedes que entren en la realidad y que por favor empiecen a hablar con su mamá y su abuela para que esto no sea un shock, porque se van a encontrar con los chicos muertos y cómo vamos a levantar todo este dolor. Entonces, bueno, el médico te va, y nosotros te quedás convencida, porque te hablan así, el científico, el médico de toda la vida, alguien que es como de la familia. Y entonces fuimos a hablar con mi madre y con mi abuela. Entonces, bueno, mamá y Buba, que le decíamos así a mi abuela, estuvo el doctor Mañé, y bueno, y tenemos que decirles que vayamos pensando. Y entonces mi madre me dice: yo les voy a decir algo, acá en esta casa, el que no cree, se va. Las dos dijimos: ah, bueno, entonces nos quedamos.
Oye, qué fe tan portentosa la de tu madre, ¿eh?
Eso, entonces nos quedamos y hicimos un clic en ese momento. Chao.
Es que
No,
claro, hago lo que estás contando es fundamental, porque si no llega a existir esa perseverancia, esa fe inquebrantable de tu madre, de tu abuela, de todas esas mujeres que rezabais el rosario con fervor, a lo mejor el milagro no se hubiera producido, porque estamos hablando de que los milagros existen. Porque ya es un
totalmente.
milagro que no murieran todos después de estrellarse el avión en la cordillera. ¿Cuánto más milagro era que estuvieran 72 días con sus 72 noches, ahí en la nieve a 30 grados bajo cero? Y por supuesto que Roberto Canessa y Nando Parrado consiguieran llegar después de 10 días.
No,
Con la
imposible.
ropa de vestir en casa, sin
Imposible.
ningún tipo de equipamiento, ni pertrecho, ni nada, conseguir llegar ahí. O sea, es que es verdad. Y que me estés contando del tema de la resurrección y del Valle de las Lágrimas, es que es algo, es
No,
prodigioso.
no, eso exactamente. Es como yo cuando me enteré de que se llamaba el glaciar de la resurrección, yo dije: esto es impresionante, porque nunca lo había escuchado y creo que no hay mucha gente que lo escuchó,
No, no.
y quizás ni ellos lo unieron, ¿no? Pero, y también como tú decís, el milagro de que sucedía cada día porque tuvieron el aluvión, tuvieron, todos los días les pasaba algo, o el que estaba herido, o le faltaba la comida, o tuvieron que decidir alimentarse con los cuerpos. Eso me lo dijo uno de los chicos, me dijo Gustavo Servino. Él me dijo: Gustavo Servino es muy creyente de la Virgen también, y tengo muy buenas conversaciones con él, espirituales. Y entonces él me dijo: ¿sabés qué pasó? Que el día 10, cuando yo observé y vi que tenía tantos muertos alrededor, me di cuenta de que Dios nos estaba mandando el alimento. O sea, teníamos todo, estaba todo ordenado para que fuera de esa manera. ¿Sabés qué? Me resonó lo que me dijo. porque es como que te vas dando cuenta, y bueno, ¿por qué no cayeron en el Amazonas? Que eso, ahí no podés alimentarte con los cuerpos porque se pudren y porque no puedes. Pero de última era como que era una heladera gigante que tenía ese alimento para que ellos pudieran alimentarse. Entonces, desde ese lugar también es un milagro, porque
Completamente.
imagínate, no había otro, porque después cuando ellos aparecieron, que la gente no quería hablar mucho del tema, decía, no, comieron raíces, comieron frutos, ¿de dónde? Imagínate, no había ni
Decían
un pasito.
eso.
Claro, en mismo, yo tengo una cantidad de recortes que el otro día mandé uno para tu hijo. De algo que escribió papá mientras la búsqueda. Y tengo una cantidad de recortes de cuando ellos se perdieron, de cuando ellos aparecieron y decían eso, no se animaban a decir que habían comido
Claro,
carne
es que
humana,
era muy
¿no?
fuerte, claro, porque tú la primera vez que escuchas que han practicado la antropofagia, ¿cómo te quedas? O sea,
Bueno,
al
cuando mi
principio, ¿eh?
padre nos, sí, cuando papá nos contó, nosotros estábamos fuimos para Chile. Y íbamos a festejar la Navidad y nosotros todavía no sabíamos, pero mi padre nos dijo, chicas, quiero hablar con ustedes y nos contó. ¿Y sabes qué? A las dos nos pareció algo tan normal, o
A mí
sea,
vaya a
no,
ti.
sí, no nos quedamos, no
Os
nos
pareció normal,
sorprendió.
pero que teníais 16, 17 años, y os pareció
Por
normal.
normal, o sea, no nos asustamos, no, o sea, no lo tomamos como algo, fue una cosa
Lo
impresionante
comprendisteis, que
también, ¿no?
tenían que
Como
sobrevivir.
yo creo que venía también de todo lo que habíamos rezado y toda la fe que teníamos. Mirá, cuando mi papá se fue a Chile, dijo, yo les prometo que yo traigo a Carlitos Miguel de vuelta. Así nos dijo a Beba y a mí, mi padre. Y tú sabes que lo sentimos que era que iba a ser así. ¿Viste cuando no lo dudás que va a ser así? Yo estaba segura que esa promesa que nos hizo se iba a cumplir.
Mi nombre es Carlos Páez Milagro. Usted es padre de Carlos Miguel Páez Rodríguez. Cuéntenos cómo recibieron ustedes esta noticia del regreso de su hijo.
Bueno, se podrán imaginar que para mí el regreso de mi hijo fue uno de los hechos más alucinantes de mi vida. Vivo en el centro de la aventura, siempre he vivido en la tormenta de la aventura, soy pintor. Y recorrer el mundo para mí es una cosa completamente natural. Verlo partir un día para Chile lleno de vida y de felicidad y alegría. Era para mí como ver a mi hijo comenzar esa carrera que yo inicié casi turística, de salir por el mundo, porque yo encuentro de que viajar es correr palmo a palmo con la vida.
¿Cuánto tiempo estaban ustedes en Chile?
Bueno, yo estoy desde el día del accidente, nunca perdí la fe.
Carlitos Páez, Televisión Nacional, muy breve.
Sí.
¿Este momento para ti qué significa?
Este momento, que es la alegría más grande que puedo tener, es ver toda esta gente acá, que nos ha acompañado todo el tiempo, que tengan yo creo que el pueblo chileno predique con fe, esperanza y caridad. Y que todos estos problemas que tiene el país, que está cruzando el país, se van a solucionar. Porque si nosotros salimos de la cordillera, ellos van a tener la misma recompensa.
¿Tienes miedo de volar en avión?
¿Quién, yo?
Sí.
No, porque después de lo que hizo Dios por nosotros, nosotros vamos a llegar a Montevideo para saludar a nuestra patria también.
Muy bien, que vaya bien.
Estamos.
Saludos.
Gracias, sí. Saludos. Chao, 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 chao.
Thank you.
Es muy fuerte lo que estás diciendo, ¿eh? Eso denota una confianza en tu padre abismal y una fe también inquebrantable en Dios.
Totalmente.
Es que es muy fuerte,
fue,
¿eh?
Además,
tú eres una persona con 16 años, o sea, eras una chica.
Te lo cuento y me erizo, porque lo veo, la imagen, cuando él nos promete, les prometo, que yo vuelvo con Carlitos Miguel.
Fíjate tu padre, Tu padre, qué convencimiento, interior, para decir
no nos
eso.
Podía defraudar, ¿entendés? Era imposible que nos defraudara. Teníamos tanta confianza. Él era una persona que no era un padre presente porque no estaba con nosotros, porque viajó toda su vida, pero todos los días de su vida nos escribía una carta. O sea, él estaba presente a través de su escritura, de sus palabras, permanentemente hacía diarios de viaje y nos mandaba su comunicación. O sea, estábamos muy conectados.
Hay un tema que antes has tocado, hago a propósito, que algo que me ha impactado profundamente, que contabas de tu madre, cómo tu madre no fue completamente feliz, aun teniendo ya a su hijo, recuperado del abismo, porque, bueno, habían fallecido otras personas queridas que eran también como sus hijos, ellos los consideraba como sus hijos, ¿no? Ahí, en un primer momento, se produjo tal vez una fractura entre esas familias, ¿no?, de Montevideo,
sí,
que estaban tan unidas, que iban al colegio, que estaban en el equipo de rugby, ¿qué tal? Hubo un momento en el que, claro, esas familiares no supieron aceptar primero la muerte de sus seres queridos y luego el hecho de que hubieran tenido que alimentarse de su propia carne para sobrevivir, ¿no? Bueno, ahí está el ejemplo de Nando Parrado, ¿no?, que perdió a su madre, a su hermana y a sus dos mejores amigos ahí y tuvieron que alimentarse de ellos y él lo entendió perfectamente porque tenían que sobrevivir. Había una fuerza de causa mayor. ¿Cómo se ha logrado recomponer esas relaciones? Cuéntanos un poco.
Bueno, mira, mi madre tenía una de sus mejores amigas, era Bimba Storm, que era la mamá de Diego, que Diego era íntimo amigo de Carlitos, y ella siempre siguió muy unida a Bimba. Bimba era inglesa, tal vez una persona más fría, esa modalidad de los ingleses que llevan la vida de otra manera. Y mamá fue con Bimba, la invitó en la búsqueda. Ellas fueron a caballo, fueron en helicóptero, mientras en un momento que papá tuvo que ir a Brasil durante la búsqueda, ellas fueron, hicieron todo el recorrido. Y cuando volvieron, Bimba le había dicho a mamá que le iba a acompañar siempre en la búsqueda, que iban a ir juntas, iban a volver a ir. Pero un día, el 29 de octubre, Bimba le dijo a mamá, para mí, hoy se terminó todo. No me pidas que te acompañe. Siento que ya no tengo más esperanza, que ya no quiero ir. Y fue el día que su hijo murió en el alud.
¡Qué barbaridad!
El mismo 29
diciendo?
De octubre.
Que ella y arrojó ella, la toalla ese mismo día.
Eso, y no, y porque mamá se sentía acompañada, iban las dos madres, eran
¿su hijo
jóvenes.
¿Quién era? ¿Quién era su hijo?
Diego Storm. Diego murió en el aluvión. Y ella,
qué barbaridad.
Imagínate que Bimba lo soñó a él después del accidente y vio que tenía un moretón en el lado izquierdo de su cara. Y que le decía, bueno, lo único que me pasó fue esto, y le mostraba. Y entonces le preguntó a Carlitos, ¿qué le pasó a Diego después del accidente? Y dice, no, no le pasó nada, en realidad lo único que le pasó es que tuvo un machucón en su cara de su lado izquierdo.
¿Cuando se produjo la luz?
No, eso Bimba le preguntó cómo estaba Diego cuando se cayó el avión.
Ah, cuando porque se cayó el avión.
Cuando
sí,
se
sí,
cayó
sí.
El avión, ¿qué le pasó a Diego cuando se cayó el avión?
Tenía el moratón.
El moretón. Lo único que tenía era un moretón y era como ella lo había soñado. Y soñó cuando él murió. Entonces, y nunca más la acompañó a mi madre. ni venía más a casa, ni porque tampoco ella no era una persona de fe, de rezar el rosario y eso. Entonces, fueron pasando muchas cosas que, de hecho, todas las novias de los chicos que estaban seguras que sus novios estaban, venían a mi casa, venían a rezar y salíamos todos riéndonos porque hablábamos, qué bueno, deben de estar así, deben de estar pasando, están todos juntos, también están rezando el rosario de mamá, bueno. Entonces, al final era como que nos dábamos fuerza entre todos y pasábamos las tardes en el club, en la Sociedad del Rosario.
Qué bonito nombre. Ese es un buen nombre, la verdad.
Es un buen nombre. Y bueno, y fue así, porque en realidad vos decís, bueno, pero ¿a quién le toca? ¿Quién se muere? ¿Quién no se muere? Pero de verdad, las personas que teníamos más fe, se ve que había algo, que había una conexión, que mi madre sentía que Carlitos estaba vivo y lo vio sentado en una piedra y se comunicaba con él.
Fíjate, hago a propósito de esa unidad, ¿no? En la oración, allá donde dos o más personas están reunidas en mi nombre, dice Jesús, ¿no?
Estaré presente.
Ahí es. Y María es la gran intercesora, la gran mediadora de todas las gracias, ¿no? Nuestra madre.
Totalmente.
Tú conociste, me imagino, a Sara Urioste.
Sí, claro, Sara.
Cuéntanos.
Bueno, Sara, ellas llegaron, Sara y su hermana Rosina, eran fanáticas de la Virgen, vivían con el rosario. Pero ¿qué pasó? Sara un día fue a una iglesia. Y sintió, estaba rezando y sintió que alguien le tocaba el hombro. Y entonces ella se da vuelta y no hay nadie, pero hay una estampita de la Virgen de Garabandal. Entonces agarra la estampita y a partir de ese momento es a la Virgen de Garabandal que todos le rezamos.
Incluida tú.
Entonces, incluida yo, porque no la conocíamos, en ese momento no sabíamos de la Virgen de Garabandal, y ahí empezamos a conectarnos con todo lo que había sucedido en Garabandal, que las niñas que se habían encontrado la habían visto a la Virgen, y bueno, y ahí empezamos a atribuir de Garabandal todo lo que nos iba sucediendo.
Fíjate, yo tuve el privilegio, como lo estoy teniendo ahora, de charlar contigo, que eres entrañable, hago, de verdad, se te ve en la
Gracias.
mirada, se te ve en la mirada además, esa mirada limpia que tienes. Tuve el privilegio de poder estar 8 horas de conversación con Jacinta de Garabandal, con una de las videntes,
Wow.
para componer un libro que publiqué, Los últimos tiempos ya están aquí. Se titula, y sacamos a relucir precisamente esto que tú acabas de contar ahora de la Virgen de Garabandal, como Sara Urioste le toca en el hombro, se gira y ve que hay una estampa en el banco, ¿no? Que de una virgen cuya advocación no, ella no reconoce. Y entonces empiezan a rezarle a la Virgen de Garabandal, ¿no? Es verdaderamente, es que pasan tantas cosas, es decir, si tú vas juntando las piezas del puzzle, te das cuenta de que todo es providencial. Lo que sucede en los Andes.
Totalmente, totalmente, totalmente fue. Y además, también tú que leíste el libro de mi madre, cómo ella busca en cualquier lugar, ¿no? Va a un randomante, va a un astrólogo, va a un vidente, va a todo. Pero ellos, lo único que hacen es colaborar para que ella siga sintiendo esa fe. Pero en realidad es la Virgen la que los trae. O
Claro.
sea,
Eso hay que
todo
dejarlo muy
eso,
claro. Eso está muy bien esa distinción.
exactamente, claro, todo eso funcionó para entretenernos, digamos, para que podamos estar más distraídos en el proceso.
Sí, pero vosotras perseverabais en la oración a la Virgen, rezabais
Todos
en
los
esa
días.
sociedad del rosario y eso al final
Exacto.
tiene premio.
Sí, porque ¿sabés qué pasa? Porque decían, ay, pero tu madre está loca, que fue a ver al
Claro.
astrólogo. Imagínate, hace 50 años ir a ver a un astrólogo, ahora todos son astrólogos. Pero
Sí.
en realidad ella fue a ver a todos, fue a ver al astrólogo, al rabdomante, al
Bueno,
vidente de
eso es
Holanda.
fácilmente explicable en el corazón de una madre
Claro.
que suspira por su hijo, que está perdido pero que al mismo tiempo no pierde la fe.
No, y además, ¿qué pasaba? Que todos ellos le decían que su hijo estaba vivo. Todos le decían, desde el astrólogo que le hizo la carta, el otro, el rabdomante, el vidente holandés, Croisset, todos le decían que su hijo estaba vivo. Y el rosario era lo que nos sostenía, en realidad. Porque está bien, te di, como mi padre decía, este vidente, decía, de holandés que se cree que tiene el dedito de oro, porque él señalaba, ¿no? Con un dedo el mapa. Entonces, decía, yo quiero que lo voy a traer a ese vidente, porque tanto dice, y buscaban y buscaban y no encontraban. Entonces, ¿y qué pasó? Que el vidente de holandés, él no podía salir de Holanda porque su videncia la recibía a través de los canales de agua. Entonces, si salía de ese lugar, como que no podía ver.
Bueno, tú
Capaz que.
fíjate, hago que nos has enviado, además lo estamos viendo sobreimpresionado ahora en la pantalla, el informe de tu padre del 18 de diciembre de 1972, según el cual, entre otras cosas, ¿verdad?, se detectan unas huellas en la nieve que
Eso,
resultan ser las de Lando Parrado y Roberto
eso,
Canessa. ¿Pero
eso,
esto qué
eso.
es? Cuéntanos,
No,
explícanos qué es esto.
bueno, eso por eso te lo mandé, porque, bueno, yo tengo una cantidad de material que me quedé, que era de mi padre, que fue que mamá, cuando escribió su libro, bueno, él ayudó con una cantidad de información, ¿no? Y el otro día, porque uno se olvida de estas cosas, pero el otro día, cuando me conecté con ustedes que íbamos a hacer esto, dije, bueno, voy a revisar un poco a ver qué. Y realmente esa carta que escribió mi padre, ese diario de ese día, es impresionante porque él, cuando se venía para Uruguay el 21 de diciembre, el 22 de diciembre que venía a pasar la Navidad, él ya había sobrevolado la zona y ya había fotografiado esas huellas.
Qué barbaridad, es impresionante. Pero esto no se sabe, pero esto nadie lo ha contado.
Esto no se sabe, pero en el libro de mi padre creo que lo pone.
Había
Parece.
estado tras las huellas ya y las había localizado, sin saber que eran de Nando Parrado y Roberto Canessa, en esos 10 días
Exacto.
de trasiego interminable que hicieron.
Eso fue el 18 de diciembre, imagínate,
Qué
y
barbaridad.
los chicos aparecieron el 21, ¿no?
Claro,
Ellos
sí.
el 21 y los otros el 22. Y estaban frescas esas huellas. Y papá, como ustedes pusieron la otra vez en el libro de mi madre lo de la recompensa
Sí,
que
sí.
ellos emitieron,
300.000
ese
escudos, ¿no?
folleto, sí, ese folleto se le ocurrió a mi padre imprimirlo y repartirlo por todo Chile. Entonces iba entregando paquetitos a los arrieros de norte a sur de Chile para que todo el mundo se moviera, ya sea por el dinero, a esa búsqueda, ¿no? Y bueno, cuando él ve esas huellas, mi padre piensa que son personas o arrieros que quieren encontrar el avión para la
Claro,
recompensa,
claro,
¿entendés?
claro.
Entonces, él saca las fotos de esas huellas, escribe eso que escribió. Y dice, cuando vuelva de Uruguay de pasar la Navidad, porque él venía el 22, se quedaba hasta Navidad y volvía a Chile para seguir buscando hasta que los encontrara, vivos o muertos, él ve esas huellas. Entonces, siente que se iba a imaginar que eran ellos caminando, ¿no? Él
Bueno,
siente que son.
de todas formas, no es muy frecuente encontrar huellas en esos parajes, ¿no?
No, nada
Desiertos.
frecuente, nada. Entonces, por eso él pensó que era esta gente
Buscadores, buscadores,
que
sí.
buscadores, porque era muy atractivo.
En busca de la recompensa, ¿no?
Claro, eran en ese momento 300.000 escudos equivalían a $10.000. Era mucha plata y en Chile
Claro.
era como si fuera $50.000. No sé,
Claro.
era mucho más porque el dinero no valía nada. Y bueno, de hecho, ese premio fue para Sergio Catalán.
Fíjate.
Se lo entregaron a él. Porque, bueno, fue al final quien nos conectó con la vida, ¿no?
Fue él como el ángel de la guarda que estaba allí.
Eso.
Esperándoles.
Eso.
Es que es una historia, es impresionante. Yo veo la mano de Dios. Veo la mano de Dios en el hecho de que se pudieran salvar 16 personas después de 72 días. Pero claro, también es importante reflejar algo, y es lo que estamos haciendo ahora, gracias a tu testimonio, que es maravilloso, cómo esa fuerza de la retaguardia, de la oración, de los familiares que estabais ahí, sin daros por vencidos, sin perder la fe ni la esperanza en que pudieran aparecer, ¿no? Y eso al final da fruto.
Claro que sí. Es como mi madre decía que lo que más ella sufría en ese momento era la angustia de no saber, o sea, la angustia de no saber en qué lugar, porque la cordillera, claro. Mi padre, que se pasó buscando, decía, era una aguja en un pajar, o sea, imagínate, blanco, 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 infinito, ¿no? Entonces, ella decía de no saber en dónde está, porque ella lo sentía que estaba vivo.
Por eso decía tu padre. Por eso decía tu padre, a ver ese que tiene el dedito de oro, ¿no? A ver si nos dice dónde están. Qué señales.
Eso porque tanto papá se enojó con él, ¿no? Porque él decía, vio cómo fue el accidente, que se rompió un ala, que después otra ala, sí. que el piloto no era el que conducía el avión, que era el copiloto, o sea, todo lo que dijo era así, o sea, él era vidente, y videntes existen, entonces, pero lo que no dijo era el lugar. Él podía buscar en todos lados, o sea, el lugar no lo... Entonces él decía, bueno, que venga con su dedito de oro.
Había una persona que era vidente, yo creo que se llamaba Julia, ¿puede ser? Que fue la que sí. Dijo que aparecerían un jueves antes de Navidad, como así fue.
Ella era como una chamana.
Caray, como eso es peligroso, una, ¿eh? Era una cholita. Claro, cuando me has hablado, nos has hablado de la gitana que apareció con las flores, me está recordando a eso también.
Claro, era como una, ¿viste esa gente de los Andes conectada con la naturaleza? Tenía que veía a través de la orina.
¿Qué cosas?
Y ella orinó y le dijo a mamá eso.
¿Qué dices? ¿Eso existe?
Bueno, fue lo que sucedió.
Me parece increíble.
Increíble. Entonces, claro, capaz que era una forma de ver ella, ¿no? De ver conectada con la naturaleza, viste que ya. También esas cosas.
Me quedo con el rosario. Tú también.
Claro, por supuesto, pero ni que hablar. Pero lo que te quiero decir es que todo eso, como el rabdomante, mi abuela, se fue a un barrio.
Explica lo que es un rabdomante. Explica lo que es un rabdomante, porque hay muchas personas que no lo saben.
Que no saben. Rabdomante son aquellas personas que agarran una varita de un árbol, siempre, generalmente, de un sauce, árbol de sauce. Y la varita, van caminando y la varita indica dónde hay agua. Es para hacer los pozos de agua.
Exacto.
Es para indicar dónde hay...
Y descubren objetos que están enterrados también, ¿no?
Descubren diferentes cosas. Entonces mi abuela, esta abuela creyente, impresionante, también en la desesperación le dice, mira, hay un rabdomante que está allá en, no sé en qué barrio, y se va. A ver al rabdomante. El rabdomante pone un mapa. Después yo les voy a mandar esos artículos para que ustedes lo vean. Y agarra la varita, indica exactamente en el Tinguiririca, donde el avión había caído. Pero ¿qué pasa? Cuando mi abuela viene con esa noticia, allá en Chile, dicen, si se cayó ahí el avión, olvídense. De ahí son los picos más altos de la cordillera y es imposible que haya vida. Pero él lo dijo, con la varita indicó la zona, ¿no? Los militares siempre decían que si el avión había caído ahí donde cayó, era imposible que hubiera vida. Mirá.
Vamos al 22 de diciembre de 1972, que es cuando tú vuelves a abrazar a tu hermano.
Sí.
¿Qué sientes ese día?
Nosotros el 23 fuimos
el 23,
para...
El 23.
Sí, el 23 vamos para... Porque el 22
víspera de Nochebuena.
Víspera de Nochebuena. Nosotros vamos... mira, fue así. Estábamos con mi hermana, habíamos ido a tomar un helado... En nuestro barrio, y en ese momento en el barrio estaba todo el mundo con los parlantes, porque como estaba la noticia de que habían aparecido Nando y Roberto, y bueno, era el barrio, la heladería, la panadería, todo, el cine, todos, en el centro de Carrasco, habían puesto todos los parlantes afuera. Entonces estábamos permanentemente escuchando lo que pasaba. Bueno, aparecieron Parrado y Canessa y están en el hospital y le largaron la... Bueno, toda esa historia. Y de repente estábamos tomando, habíamos comprado un helado, bicicleta habíamos ido, y dicen, en este momento nos estamos comunicando con Páez Vilaró. Dicen, ¿qué dijimos? ¿Viste? Y nos ponemos a escuchar. Sí, Páez Vilaró es el que va a dar la lista de los sobrevivientes. Mamá ya se había ido a Chile y papá no sabía todavía que Carlitos estaba vivo. Cuando él habla con mi madre, le dice, Madelón, venite que te lo mereces. Y ella no pregunta más nada y se va. Ella se agarra de esas palabras y se va. sin saber que su hijo estaba, sin que le hayan confirmado que Carlitos estaba vivo. Entonces, mamá estaba en viaje a Chile. Nosotras tomando un helado, mi abuela estaba en nuestra casa. Y en ese momento, Páez Vilaró va a hablar y empezamos a escuchar. Bueno, los sobrevivientes, ¿quiénes son? Páez Vilaró, repetí dos veces. Y ahí empieza a decir, cuando nombra a Carlitos, mi hermano, tiramos el helado por el aire y nos fuimos corriendo en la bicicleta hasta ver a mi abuela, que no sabíamos si ella estaba escuchando o no. Y ahí decidimos con mi abuela de irnos a Chile. Sacamos el pasaje y llegamos y fuimos el día 23 para allá. Mamá ya se había encontrado con Carlitos, bueno, ya nos había contado que estaba todo bien y que fuéramos directo al hotel, al Sheraton. Y entonces, bueno, llegamos, fuimos al hotel y yo nunca me voy a olvidar cuando entramos en el hotel, había una montaña, habían cerrado el hotel para nosotros, para la familia, ¿no? Pero había una montaña de ropa cuando entrabas, ahí en el palier de entrada, y era un olor, no sabés lo que era, porque claro, descargaron todo, las valijas, todo habían dejado ahí para tirar o para, no sé. Era un olor tan fuerte, ¿viste? Imagínate, todos llevaban sus valijas con su ropa después de 72 días, ni baño, ni qué hablar. Y entonces le preguntamos al conserje, digo, ¿dónde está la habitación de Carlitos Páez? Y dice, bueno, está en el piso 40, en la habitación 415, suponete. ¿Y qué hicimos con mi hermana? Nos subimos por la escalera.
¡Qué barbaridad!
40 pisos.
¿40
en vez de
pisos?
Subir por el en vez de subir por el
volabais, volabais. Nunca
claro,
mejor
era
dicho.
Como, viste, decís, bueno, ¿y cómo? Viste, después pensás, ¿cómo subimos por la escalera? No sé, era así. Y cuando llegamos, mamá estaba bañándolo a Carlitos, estaba en la bañera.
Estaría estremecida tu madre, que había perdido 30 kilos, tu hermano.
Claro, pero no solo eso, sino que tenía la piel negra, costra, ¿viste? Y mamá estaba con un cepillo, de a poquito le rascaba la espalda, para de a poco, porque estuvo con esa costra varios, estaba negro, 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 quemado del sol y de la nieve y de la mugre y de, imagínate, de se te forma como una, como los animales, ¿no? Una
sí,
grasa.
Sí, claro.
Y bueno, y ahí nos tiramos en la bañera, bueno, nos abrazamos, pero lo que nos acordamos con mi hermana es eso, cómo subimos la escalera. En vez de ir en el ascensor, mi abuela fue en el ascensor, y no sé cómo no nos dimos cuenta, ¿viste? Como que, y nosotros salimos rajando así por la escalera.
Bueno, ¿esas navidades cómo fueron? Esas navidades serían las mejores navidades de vuestra vida, ¿no?
Bueno, fue, además, yo no sé si vos sabes el cuento del perro de mi padre, que él nos traía un perro de regalo.
Cuéntalo,
el
22
de diciembre. Y cuando él está en el aeropuerto con ese perrito, porque él dijo, bueno, no conseguí traer a Carlitos, pero le llevo el perro.
Fíjate, tu padre no sabía nada.
No sabía nada. Y entonces lo paran, dice el coronel Morel Donoso, los parlantes, llama a Páez Vilaró que lo detengan. Y mi padre piensa que es por el perro. Entonces se esconde el perro, era un perrito chiquito, lo esconde en el blazer. En aquella época no tenías que sacar permiso para viajar con los perros. Y entonces dice, ay, será por el perro, dice papá. No, 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 Páez Vilaró, es porque de verdad parece que ahora sí hay sobrevivientes. Entonces mi padre dice, me voy para ahí, a San Fernando, a donde llegaban al hospital. Y que mete la mano en el bolsillo, no tiene plata, no tiene nada. Entonces para un taxi y le dice, mire, yo soy el padre loco que busca a su cabro en la montaña. Tengo este perro. Usted me tiene que cuidar el perro, me tiene que llevar a San Fernando, no me tiene que cobrar, ya un día le pagaré. Y cuando sepa dónde estoy, me lleva el perro. Entonces, ¿por qué te hago el cuento del perro? Porque el día de Navidad, el 4 de diciembre, llega el taxi con el perro.
Qué barbaridad.
para nosotros al
Qué
hotel.
bueno.
Entonces, imagínate que Carlitos había aparecido, que nos regalaba el perro que papá había dejado con el taximetrista. Estábamos felices y por otro lado también, como estábamos solo las familias, algunos chicos sobrevivientes se habían ido, no estaba parada, habían unos que no estaban, pero era un globo de felicidad.
Qué maravilla, qué maravilla,
Podíamos compartir los que estábamos,
qué maravilla, es
sin
indescriptible.
pensar en puertas afuera, porque después empezó toda esa realidad. Y que yo quería agregar algo muy importante, que mi madre no quería escribir este libro. Ella nunca lo quiso escribir y yo le insistí muchísimo para que ella lo hiciera. Yo sentía que ella tenía que escribirlo. Y nos fuimos a una conferencia del doctor, del sacerdote, el padre González Vallés, quizás hayas escuchado de él, jesuita, español. Él vivió 20 años en la India. Entonces nos fuimos a esa conferencia en la Universidad Católica de Montevideo y cuando terminó la conferencia mi madre, nos acercamos a él y mi madre le dijo, yo soy la mamá de uno de los sobrevivientes y le quiero hacer una consulta. ¿Le parece a usted que yo tengo que escribir este libro? Porque me parece muy triste para las madres de los chicos que no volvieron. Y González Vallés le dijo, no te vayas sin contarnos lo que sabes. Y a partir de ese momento ella tomó el impulso de escribir este libro, que lo escribió dos años antes de morir.
2 años
Así
antes de
que,
morir y
antes de
36
morir.
años después de la tragedia.
Exacto.
Esperó, o sea, con razón lo que tú dices, que no quería escribirlo. Esperó 36 años.
Y además pidió permiso a todas las madres. Y el día que lo presentó, vinieron muchas madres de los chicos que estaban fallecidos y fue muy duro la presentación del libro. Fue muy angustiante porque obviamente era de una madre que tenía a su hijo vivo. Ese día de la presentación, mi madre ni siquiera pudo mucho hablar porque estaba muy emocionada. De presentar su libro y también, bueno, de romper con esa culpa, digamos, que ella sentía también de por qué a ella le había tocado su hijo vivo y a tantas amigas no les había tocado esa suerte, esa bendición, ese milagro, ¿no? Pero de todas maneras fue muy duro ese día de la presentación. Pero después fue muy lindo porque pudimos llevar el libro a presentarlo en la casa donde nació mi abuela en Rosario, en Argentina, que hoy en día es uno de los museos más importantes de la ciudad de Rosario y
Oye,
quedó tal
fíjate,
cual.
perdona, perdona. Ella nació en Rosario y estamos hablando del Rosario.
Eso mismo, eso mismo. Todo está conectado
Es
y
impresionante.
bueno. Y presentamos el libro ahí donde, en la casa donde nació mi abuela, que era de mis, la hicieron mis tartarabuelos argentinos. Y bueno, fue muy emocionante porque fue volver a donde mi abuela había pasado su infancia y presentar ese libro allá. Ella se sintió, por supuesto, que mucho más liberada de hacerlo en Argentina porque no estaba la presencia de esas madres que tanto habían sufrido. Y hoy, pensando en eso, la película de Bayona, que se presentó y se habla de todo cómo se alimentaron con los cuerpos de los muertos, yo creo que también se pudo hablar porque queda una de las mamás, nada más, esa madre ya está muy viejita y bueno, se puede hablar más libremente de este tema, sí están los hermanos, yo tengo amigas que son hermanas, tengo una amiga que dice que ella sigue velando a su hermano porque continúan hablando de las películas, se siguen haciendo películas, libros, no tiene fin esto. Entonces quedaron los hermanos, los sobrinos, bueno, los familiares que quedaron, pero las madres ya no están. Entonces, en ese sentido también creo que se pudo ser más libre la presentación de Bayona, de esta película, y de hecho, bueno, en Uruguay, en Argentina, en Sudamérica, creo que en España también, no paran de hablar de
Nada,
este
nada. Bueno,
tema.
en los cinco continentes, no solo ya, en los
Sí,
cinco. Sí.
sobre
Bueno,
todo
yo
la
creo,
gente, los jóvenes.
yo estoy verdaderamente deslumbrado, impresionado, y por ese testimonio tuyo hago que te lo agradezco de todo corazón, y me imagino que nuestros 157.000 familiares del refugio que nos estarán viendo lo agradecerán. Bueno, te darán gracias a Dios porque tú estés aquí con nosotros relatándonos de primera mano esa odisea auténtica de los Andes. Hay que decir que tú eres, has seguido los pasos de tu padre, de Carlos Páez, eres artista, pintora.
Sí, es así.
Se nota, que eres una persona creativa, ¿eh?
Sí,
¿Qué estilo tienes? ¿Qué tipo de cuadros?
mira, a mí me pasó y fue justamente después de la cordillera de los Andes en que tuve un enorme despertar espiritual. Bueno, de hecho, les estoy mandando con mi hijo un libro que escribí sobre el Camino de Santiago.
Ah, bueno, eso es. Has estado unas cuantas veces aquí.
Sí, lo hice 4 veces, el Camino de
Caray.
Santiago,
Me llevas
y bueno,
ventaja.
y el año pasado lo hice los Caminos de Jesús en Israel,
Qué maravilla.
que fue impresionante esa experiencia. Y bueno, yo creo que mi arte no tenía sentido hasta que me di cuenta o tuve este gran despertar espiritual. Y yo siento que el arte es el verdadero lenguaje del espíritu, es como de la manera en que nuestro espíritu se puede manifestar, ya sea la música, la pintura, la escultura, las letras, de la manera que uno sienta, pero que tiene que estar conectado con el interior, porque el arte cuando es vacío o cuando es desde la parte de nuestra psiquis, no tiene el contenido que debe tener, porque yo siempre siento que los grandes maestros de la música clásica, como Mozart, Bach, Beethoven, ellos conectaban con Dios directamente, elevaban esa frecuencia, esa vibración, y recibían, escuchaban ese sonido del universo, de
Bueno, estamos
Dios.
viendo ahora sobreimpresionados algunos de tus cuadros, de tus pinturas, hago, para que los puedan ver nuestros telespectadores. Y efectivamente, se nota que tú has puesto el alma, nunca mejor dicho, en lo que has recreado, ¿no? Con tu paleta. ¿Qué pintas? ¿Al óleo?
Pinto óleo y pinto acrílico también y
Acrílico.
acuarela, bueno,
Y acuarela. Caray.
diferentes técnicas. Pero para mí lo más importante es conectar, ¿no? Es como, a mí me parece que cada cuadro o todo lo que yo haga tiene que ayudar a que la gente se sienta mejor. Es
Qué
como
bueno.
que tengo que aportar. Yo he visto muchos cuadros que son muy agresivos, hay muchos pintores que necesitan tirar su agresividad a través de la expresión. Y el espectador lo compra y te lo llevas a tu casa y lo pones en tu dormitorio y no dormís nunca más. Porque claro, tenés ese sentir queda plasmado en la obra. Entonces, yo respeto al espectador también, ¿no? Entonces, conecto desde ese lugar para que, bueno, cada uno de mis pinturas o mis ángeles estén en un lugar para ayudar a que ese clima de ese hogar sea mejor.
Y que toquen el
Y
corazón de las personas.
es como a mí, mi mejor espectador son los niños. Yo trabajo con ellos en todas las escuelas. Ojalá que un día pueda ir en España con ustedes a pintar en algún refugio, en algún lugar
Bueno, ya sabes que
feliz.
aquí tienes tu casa, en Madrid.
Bueno, divino. Y bueno, y yo llevo todo este camino del arte, del espíritu para todos los niños en mi país y en Argentina también, trabajo muchísimo, para que ellos encuentren que a través esta forma de expresarse, pueden encontrar su casita interior, ¿no? Es como conectar con esa llama divina, con esa esencia divina que Jesús nos dejó a todos, ¿no? A través del Espíritu Santo, y que podemos conectar desde esa esencia para ser mejores primero nosotros y luego colaborar con el entorno, ¿no?
Claro, claro que sí. Oye, fíjate que tú has tenido oportunidad, también gracias a tu padre, de conocer a personajes relevantes de la literatura universal, ¿no? Como Jorge Luis Borges, ¿no?
Sí, hemos imaginado.
Estamos hablando,
sí,
de alguien enorme.
Sí.
Yo, como escritor, para mí, yo le tengo una admiración tremenda a Borges. ¿Y quién no? Claro.
Bueno, fíjate que todos estos grandes artistas y personas que han pasado, todos venían a visitar a mi padre, porque como él construyó esta casa en medio de las piedras y era un artista, todas las personas que llegaban a Uruguay, lo primero que hacían era ir a visitar nuestra casa. Y yo siempre digo que yo tuve una universidad de regalo, porque en esa época la Universidad de Bellas Artes estaba cerrada. Era la época de los militares, en la época de que yo estudiaba. Y yo recibí esa universidad en mi casa con todas las personas que venían a visitarnos, con Borges, con Quinquela Martín, con los grandes maestros de la pintura, de la literatura, de la música. Entonces, realmente en directo tuve ese regalo, ¿no? De poder conectarme con esos grandes maestros, y fue maravilloso.
Bueno, yo creo que hemos dado por terminada esta conversación, que no entrevista, pero que nosotros te emplazamos a que estés con nosotros en un nuevo programa, ¿eh? Hago, porque ha sido una auténtica delicia tenerte con nosotros. Yo te doy de corazón todo mi agradecimiento. Y me voy a dirigir a nuestros telespectadores. Queridos familiares de Refugio Zavala, de verdad, esta conversación con Agó Páez Vilaró, hermana de Carlitos Páez, superviviente de los Andes, a mí, desde luego, ya me ha dejado una huella imborrable. Y yo estoy convencido de que vosotros vais a ver una y otra vez este vídeo, porque os vais a sentir más cerca de Dios a través de esta mujer que ha dado su testimonio de primera mano y que nos ha ayudado a comprender cómo actúa el Señor a través de nuestra Madre, la Santísima Virgen, si tenemos fe y si tenemos confianza y esperanza en ella. Así que os emplazo para el próximo jueves a las 10:30 de la noche en Refugio Zavala TV. Que Dios os bendiga a todos.